Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Joana, vivo en Orihuela. Y si hace un año pudimos contra las adversidades causadas por la inundación, con el coronavirus seguro que podemos de sobra. Y por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué bueno. Sí, hace un año exactamente estábamos Álvaro, Rubén y yo, estábamos haciendo el programa en directo desde Orihuela, con el barro hasta la cintura casi. La verdad es que fue una experiencia inolvidable de una gente magnífica en esa Vega Baja. Hoy vamos a recordar cómo están, cómo han retomado en nuestro tema del día. Vamos a volver a Orihuela, no hay que olvidar las cosas. Concluimos esta primera semana completa de septiembre. Vuelta al cole, vuelta al curro, los que tenemos esa suerte. En espera de la vacuna, entre la esperanza, los vaivenes y hasta la desesperación. Y vuelta también al politiqueo. Y menuda vuelta, vaya panda, qué nivel. Joder, qué tropa, que dijo Romanones. Y parafraseo, Rajoy. Unos cuantos nombres propios me sirven para ilustrar el nivelón de este panorama, de esta semana, de esta España nuestra, o de lo que queda de ella. Quim Torra, Pablo Iglesias, Bárcenas y hasta Pedro Sánchez, respecto al etarra Igor González Sola. Por orden, hoy, 11 de septiembre, se celebra la Diada, festividad en Cataluña que se ha convertido en una fiestuki independentista. Con atentado yihadista, con hecatombe económica, con pandemia, todo da igual. Lo importante es proseguir con el legado de los Puyolone, con la paranoia de Puigdemont, con la cosa que se inventó Artur Mas y ya de paso, con la ruina de esa parte de España que se llama Cataluña. ¡Qué pesados! ¡Qué lunáticos! Y qué manera de suicidarse, por cierto. Lo último del autor de Las bestias hediondas que hablamos español es que el rey Felipe y Pedro Sánchez han de pedir perdón por el fusilamiento de Compains, por la guerra civil y por los campos nazis. Problema, como me dijo ayer mi amigo Toñín, el problema es que el presidente del gobierno es capaz de entrar al trapo y pedir disculpas. Lo mismo que se lamentó con el etarra que se suicidó el otro día. Luego voy con esto. Pedro Sánchez es capaz de plantarse en Pedralbes y disculparse. Segundo nombre propio de la semana, y de la próxima semana, y del mes que viene, Pablo Iglesias. No solo no se entera de la misa a la media, y no me extraña, sino que además se está confirmando como un bocas, que es la manera más o menos fina de calificar al notas, al chivato o al bocazas. Nadia Calviño confirmó aquí con Herrera en COPE que no le dijeron nada de la fusión entre Caixa y Bankia porque no se fiaban. Bueno, lo dijo de otra manera, es verdad, pero quedó muy clarito. Respuesta del líder de su secta, que en el rifirrafe anterior hasta Pedro Sánchez le pidió disculpas por no contarle lo del rey Juan Carlos. Pero esto no termina aquí. No, porque Pablo Iglesias tiene sobre la mesa el marrón de la ex asesora y se están descubriendo poco a poco los métodos mafiosos y macarras de la cúpula de Podemos. Unos métodos, por cierto, muy poco progresistas, muy poco reformistas y muy poco feministas. Y tercer nombre propio de la semana, Luis Bárcenas, este santo varón que ahora, lo que son las cosas, sirve a la supuesta izquierda para oponerse a la oposición. Esta semana he recordado aquella entrevista a Bárcenas hace ya 10 años, en el despacho de un abogado que hizo de mediador. Todo fueron parabienes, que todo era un montaje, que pobre Mariano, y eso sí, que no nos vieran juntos. Él salía por su lado y Álvaro Martínez y yo por el otro. Él conduciendo un Seat 600, mirando por la ventana en el despacho, descorriendo los visillos. De verdad, aquello era una película. Y viendo todo ese numerito, viéndolo desde hoy, la verdad es que no me extraña. Igual, por aquella calle Almagro, paseaba disfrazado Villarejo y no lo sabíamos. Otra vez, menuda panda y pedazo marrón que se va a zampar Pablo Casado. Y mi postdata. Termina una semana que ha servido para afianzar la ignominia, la semana del lamento de Pedro Sánchez por el suicidio de un tal Igor González Sola. ¡Qué error del presidente del gobierno y qué patada sobre la lápida de las víctimas de ETA! Rula por las redes un vídeo de Toñi, la madre de Silvia. Silvia fue aquella niña que ETA mató en el atentado con coche bomba en la casa cuartel de Santa Pola.
Siento la necesidad imperiosa de, como madre y como española, expresar mi angustia y mi desesperación. Como presidente de este desgobierno, su calidad humana, sus principios morales y su amor por España es inexistente.
La memoria de Silvia y la del otro señor que murió en aquel atentado mientras esperaba el autobús, la de Toñi y otras casi 1,000 familias, ¿no merecen cuanto menos una disculpa? ¿Un apoyo nauseabundo de Batasuna compensa tamaño escupitajo? La situación económica es gravísima, la sanitaria es muy preocupante, pero la cuestión de la dignidad y el honor está absolutamente bajo cero.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 11 de septiembre. Hola Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Justo cuando se cumplen 6 meses desde que la OMS considerara pandemia el coronavirus, hoy Sanidad ha notificado 12.138 nuevos infectados en España, más de 4.700 en las últimas 24 horas.
En total de casos supera en España los 500.000. con casi 30.000 muertos oficialmente, claro, son muchos más. La Comunidad de Madrid sigue registrando un tercio de los nuevos contagios. Galicia ha retrasado una semana el inicio del curso en secundaria, bachillerato y FP. Melilla valora pedir el estado de alarma para controlar la expansión del virus.
Mientras tanto, China autoriza pruebas en humanos de la primera vacuna contra el coronavirus por spray nasal.
Caramba. La primera fase de las pruebas clínicas empezará en noviembre con un centenar de voluntarios y se desarrollarán a lo largo de todo un año. Si es efectiva, podría ofrecerse con una doble inmunidad contra el COVID-19 y contra la gripe.
Condenado a 133 años de prisión, el ex coronel Montano por los asesinatos de 5 jesuitas españoles en 1989 en El Salvador, entre ellos Ignacio Yacuría.
Quien fuera viceministro de Seguridad Pública del Salvador es el único dirigente del alto mando enjuiciado por esos hechos en nuestro país. La Audiencia Nacional le atribuye otros 3 asesinatos, aunque no le puede condenar por ellos. Inocente Montano lleva en prisión provisional desde 2017.
El Constitucional mantiene las órdenes de detención y prisión para Puigdemont y Comín.
Ambos, en Bélgica, huidos de la justicia española y reclamados por el Tribunal Supremo por el procés. El Alto Tribunal Constitucional, el auto, deniega la petición del expresidente catalán y de su exconsejero para suspender esas órdenes de detención mientras se resuelven los recursos que han planteado.
Los precios cayeron un 0,5% en agosto, encadenan ya 5 meses en negativo.
Aún así, es una décima menos que la caída experimentada en julio. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, disminuyó 2 décimas, hasta el 0,4%.
Miles de refugiados se manifiestan en Lesbos tras quedarse sin cobijo en el campo de Moria.
Quieren abandonar la isla griega, acceder al continente, algo que de momento no es posible. La policía mantiene la zona fuertemente custodiada. No permiten el acceso ni a la prensa ni a las ONGs al lugar donde se concentran los refugiados.
El mundo recuerda hoy a las 3.000 víctimas mortales de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Se cumplen 19 años del ataque contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono. Donald Trump ha estado en el monumento al vuelo 93, uno de los lugares donde se estrelló uno de los 4 aviones secuestrados por Al-Qaeda. El candidato demócrata Joe Biden ha encabezado la ceremonia del memorial en la zona cero de Nueva York.
Ingresa en prisión el profesor de la Escuela Taurina de Murcia, acusado de abusos.
Fue detenido el martes tras la denuncia de 6 alumnos, menores de edad todos, y de una joven novillera. Está acusado de varios delitos, entre ellos abusos sexuales, exhibicionismo y coacciones.
En Valencia, un hombre ha sido arrestado por pegar puñetazos y arrastrar por el suelo a su pareja.
Sufre varias contusiones en la cara esta mujer. Según dijo a la policía, las agresiones eran continuas. Esta madrugada, el hombre se presentó en su casa después de haber consumido alcohol y se lió a golpes con ella. En fin. Y nos queda algún apunte más en los deportes, Alberto.
Con una cita subrayada en fosforito, semifinales del US Open a las 10 de la noche, el asturiano Pablo Carreño contra el alemán Zverev en busca de la final. En el Tour de Francia hoy se ha llevado la etapa el colombiano Daniel Felipe Martínez. Roglic sigue de líder, aumenta su ventaja y mañana regresa a la Liga en Primera División. El Atlético de Madrid, por cierto, ha tenido que abandonar su lugar de concentración en la Sierra de Madrid por precaución. Se ha notificado un positivo en la burbuja, aunque no pertenece ni a la plantilla ni al cuerpo técnico.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
A poco más de una semana de terminar el verano, vamos a disfrutar de un fin de semana lleno de sol en todo el país. Tanto el sábado como el domingo vamos a tener buen tiempo en general, con una subida generalizada de las temperaturas, principalmente en el área del Cantábrico y en Galicia. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes de levante únicamente en la zona del estrecho.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Hoy enfocamos hacia la política y en concreto hacia Cataluña.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
11 de septiembre, es imposible evitarlo, lo siento, es lo que toca. Ponemos el foco en Cataluña, me temo. Antonio Arraez, buenas tardes.
Así es, Ángel, pero lo hago por ti, ¿eh? Porque sé que te apasiona.
Ya, gracias. Sí, sí, no, gracias, gracias. Gracias, mamón.
Pero fíjate. Fíjate, porque hablamos de hoy, 11 de septiembre, la diada, pero lo vamos a hacer de otra fecha. Otra fecha señalada en el calendario, que es el jueves que viene, el 17 de septiembre, sí. El día en el que el Tribunal Supremo celebra una vista para estudiar el recurso que interpuso Quintorra contra la sentencia que, bueno, que le condenó en Cataluña, acuérdate, a inhabilitación de año y medio por aquello de que no quitó el cartel, no quitó la pancarta, no quitó los lazos amarillos, luego sí los quitó, pero ya es tarde, y al final le condenaron a año y medio de inhabilitación.
Se reúne el jueves, me has dicho, ¿no? En el tribunal. Pero no sabremos el jueves el futuro de Torra.
Bueno, no podemos saberlo con seguridad. Lo más probable, es decir, por cómo suele actuar el tribunal, no, el jueves no se va a saber. La sentencia definitiva, bueno, se espera a finales de septiembre, principios de octubre. Ahora, a partir del jueves, empieza el gran espectáculo en Cataluña. Lo vas a pasar en grande, verás.
A ver qué se les ocurre, sí, tú también. Digo que el coronavirus ha dejado todo, casi, excepto la economía, en un segundo plano. Pero en Cataluña han pasado muchas cosas estos seis meses, ¿eh?
Bueno, nos dan las 12 de la noche si nos ponemos a contarlo todo. Lo principal, la fractura entre los socios de gobierno, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Y dentro de Junts, la voladura del partido que lo sustentaba y que era el PDeCAT. Para entendernos por qué esto de las siglas en Cataluña empieza a ser un escándalo. Oriol Junqueras y Carles Puigdemont no se pueden, no sé cómo decirlo, no se soportan, no se pueden ver. Se la tiene jurada. Y de la antigua.
Y a mí que no me extraña, el problema está en que no sé cuál de los dos tiene razón, pero
yo te lo digo, ninguno. Y de la antigua convergencia, la de Puyol, solo quedaban los más radicales, a los demás les echaron. Pues bien, entre ellos han discutido porque a algunos de los más radicales, fíjate, seguir las órdenes de Puigdemont, bueno, pues se les hacía insoportable. Así es que Puigdemont ha roto el carnet porque algunos no le hacían caso y más de la mitad se han ido con él.
Oye, Puigdemont, hay que reconocer que tiempo libre tiene, ¿eh? No vamos a negárselo. Compite con Junqueras en la publicación de libros. Claro, uno allí en Waterloo y el otro, pues, seamos sinceros, tiempo también ha tenido.
Mira, siempre he querido hacer ese espacio de recomendación de lecturas para el fin de semana. Pues mira, aprovecho y te recomiendo dos para este fin de semana. Volveremos a vencer y cómo lo haremos. Escrito por Junqueras y Marta Rovira. ¿Te acuerdas de esta? Esta es la que está en su vida.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Analizan, esto es lo que dicen, es importante, porque nos da muchas pistas. La que analizan lo que según ellos hicieron bien o hicieron mal. Y concluyen que para volverlo a hacer, tienen que ser muchos más. Apuestan por ganar varias elecciones con una clara mayoría, por encima del 50%, a favor de la independencia y así obligar al Estado a admitir un referéndum vinculante. Dicen que para ser más hay que gobernar y hacerlo bien. Rechazan, por lo tanto, el cuanto peor mejor que representa el otro autor de la semana que te recomiendo, Carles Puigdemont, que ha escrito el segundo volumen de La lucha en el exilio.
Oye, yo entiendo, es verdad que en esta colaboración y en las tertulias de COPE te pagamos una vasta absolutamente indecente.
No veas lo que estoy ahorrando.
Pero leerse estos libros no está pagado, macho.
Pues no, la verdad es que no. Pero oye, te digo una cosa, ¿eh? No creas que esto es divertido. Aquí hay más puñales que en las novelas de Agatha Christie, ¿eh? O sea, Puigdemont acusa a Junqueras de traidor y a los suyos, a los que hasta hace poco días eran del mismo partido, dice que son perversos, que actúan de manera perversa.
Madre mía. Oye, hablando ya un poquito más en serio, de cara al próximo jueves, ¿qué se espera de esa cita en el Tribunal Supremo? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, lo más inmediato es que Quintorra deje de ser presidente si, como todo apunta, se confirma la sentencia del Tribunal de Cataluña. Entonces se debería de elegir otro presidente en unos 10 días y sí. No se ponen de acuerdo, pues entonces habría elecciones en unos 3 meses. 2 meses para convocarlas, 54 días para que se celebren desde que se convoquen. Pero, por lo que se sabe, la intención de Torra es forzar y quedarse simbólicamente como presidente, aunque no pueda firmar ni un solo papel. Él lo que quiere es enredar y hacerle la campaña a Puigdemont. Esta estrategia es temida por Esquerra, que lleva tiempo intentando convencer a Torra, bueno, pues de que se pongan de acuerdo, a ver qué solución le dan a esto y que digan los dos la misma cosa, pero parece que Torra ha puesto por el espectáculo, forzará los plazos y habrá elecciones, bueno, pues a finales de febrero, principios de marzo. Y mientras tanto, Torra será el que sea de presidente sin serlo y Aragonés, el vicepresidente de Esquerra, tendrá que firmar las cosas. Ya veremos lo que pasa. Mm-hmm.
Bueno, veremos. Oye, por cierto, elecciones a la vuelta y encuestas, ¿qué pasa?
Bueno, las hay. Hay encuestas, la última de GAT3, que suele acercarse bastante, publicada en La Vanguardia, que da claramente como ganador a Esquerra y que da más del 50% de los escaños al bloque independentista. Cuidado, son encuestas, ¿eh? Pero ojo, porque esto entronca con lo que te decía de la estrategia de Esquerra, que desde mi punto de vista es la que hay que seguir en los próximos años. Negociar con el gobierno español por un lado, intentar hacer gestión eficaz y trabajar para ganar elecciones y ampliar la mayoría independentista hasta que sea tan grande que el gobierno español se vea obligado a admitir un referéndum legal. Y si entonces no lo hace, tener un argumento para volver a la vía unilateral. Ya sabemos, Ángel, ¿a qué se van a dedicar los independentistas en la década de los 20? Falta para conocer la respuesta del gobierno de España. Avisados están.
Sí, sin duda. Gracias, Antonio. Cuídate.
Un placer. Buen fin de semana.
Chao,
a todos.
Adiós,
disfrutar,
amigo.
Y cuidaros.
Hemos contado noticias al escuchar las voces del día. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aquí en COPE. Belén.
Hola, Ángel. Ha estado con... ¡Uy! Rozando el palo.
Al poste.
Hoy con Herrera en COPE ha destacado la congelación de las pensiones y ha descartado la congelación de las pensiones y también ha recordado a todos aquellos sectores que más dificultad a seguir tienen con su actividad económica.
A estas alturas del proceso de ERTES, lo importante es que nos focalicemos y pongamos todo el esfuerzo en aquellos sectores que genuinamente no pueden activarse porque las restricciones administrativas, ahora más de naturaleza internacional, dificultan enormemente su operación, sus operaciones y hacen que la demanda a la que se enfrenten sea muy débil.
Mira que hablan raro, ¿eh? En fin, Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Ha reiterado que las medidas que se están tomando en Madrid son las correctas y pide que se cumplan de manera estricta.
Madrid, como la zona metropolitana de Barcelona, revisa unas características muy especiales de densidad de población, de conurbación urbana muy grande, bueno, que hace, en fin, da un carácter especial a las medidas que hay que tomar. Yo creo que las medidas que se han tomado son las correctas y, en todo caso, hago un llamamiento a la ciudadanía de Madrid a cumplirlas de la forma más estricta posible, ¿no?
Agustín Leal es portavoz de JUCIL, Justicia para la Guardia Civil. Exige al gobierno más medios para frenar a los narcotraficantes.
No les puede salir barato intentar asesinar a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro, el señor Marlaska, da como explicación que el narco actúa así porque se siente acorralado. El narco actúa así porque ve debilidad en el sistema. Exigimos al gobierno que nos apoye en medios, tecnología moderna, lo último, buenos vehículos y mucho, mucho más personal.
Y escucha a un testigo de la agresión que han sufrido una pareja latinoamericana en el metro de Madrid.
Las tres menores que insultaban a la pareja que viajaba en el metro ya han sido identificadas.
Lo están agrediendo aquí a esta pareja.
¡Me la agredí!
están así, le han escupido. Esto es una agresión. Ahora se tapan la cara. Ahora se tapan la cara. Mira, se saca la mascarilla. Ahora se tapan la cara. Están así, así están.
Mira, os voy a meter una hostia en los móviles que los voy a arrastrar.
No te preocupes. Qué horror. ¿A dónde llega el odio y el racismo en unas crías de 15 años, ¿eh? Es impresionante. Pobre pareja, en fin, toda nuestra solidaridad y admiración por cómo tuvieron que aguantar estos escupitajos. Qué asco y qué vergüenza, qué chavalas. En fin. Y el sonido musical, Belén, Fleetwood Mac. ¿Cómo me gustan?
Esta también podría ser una canción buena para el Rock FM 500, ¿no?
Sí.
Pues hay que
podría
meter...
Lo que pasa es que es verdad, vamos, es fantástica esa canción. Sí, pero en una lista de 500 hay que meter un poquito de caña, ¿no?
Bueno, sí, pero también tiene que haber baladitas.
Sí, es verdad.
Que tú eres muy de baladas, yo ya lo sé.
Sí, es cierto. Bueno, sabes, pues como nadie,
Tus queridos Fleetwood Mac son noticia porque van a reeditar Then Play On, el álbum que cambió el blues en el mundo y en el que grabaron junto a Peter Green y Danny Kirwan, dos de los mejores guitarristas de la historia. Y te voy a decir una cosa. Esta canción, como sabemos que te gusta mucho, Antonio, que es muy pelota, ha puesto esta, ¿vale? Esta no está en ese disco. Pero bueno, que sepas que tienes un técnico muy pelota.
Ya. Tú que te has equivocado y que te dejas haber puesto otra.
No, para nada, te lo prometo.
No, te lo prometo.
Ángel.
Que te pires.
Te lo garantizo.
Que te pires. Mira, recuerda, te lo hemos contado en las noticias. Era la madrugada del 16 de noviembre de 1989, hace ya muchos años, ¿eh? José María Tojeira, jesuita, dormía en su casa dentro de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador. Estaban en guerra civil. Nadie se esperaba que los escuadrones de la muerte del ejército llegasen tan lejos, que les tocara vivirlo tan cerca. A José María le despertaron unos disparos, unas ráfagas que provenían de la casa donde vivían Ignacio Yacuría, otro jesuita español, filósofo, pensador y referente en la lucha por la paz en El Salvador. Estaba solo, a 40 metros de aquella casa, y allí vivía junto a otros sacerdotes.
A las 2 de la mañana oímos un tiroteo muy intenso. Creímos que era un enfrentamiento en la calle entre la guerrilla y el ejército. Y en la mañana, cuando nos levantamos, llegó el esposo de la señora asesinada y llegó a decirnos que habían matado a su mujer, a su hija y a todos los jesuitas.
José María acompañó a este hombre ya viudo. En el suelo yacían Ignacio Yacuría, otros 5 jesuitas, la cocinera Julia Elba y su hija, Celina Ramos, de solo 15 años. Estaban rodeados de casquillos, no cabía duda, había sido el ejército.
Al horror diario de la guerra se ha sumado ayer la masacre a sangre fría de 6 jesuitas.
Diplomáticos extranjeros y políticos salvadoreños consultados por este corresponsal coinciden en que la desaparición de Ignacio Yacuría hará cambiar el clima político de este país por ser la voz política más autorizada y el principal impulsor del diálogo de la paz en El Salvador.
Era la voz de Mariñas en aquel telediario. Sí, 31 años después del asesinato de Ignacio Yacuría, se ha hecho justicia. La Audiencia Nacional ha condenado al excoronel inocente Orlando Montano a 133 años y 3 meses de cárcel. Los jueces han concluido hoy que los 8 asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas. Se considera una sentencia histórica. En la universidad han acogido con alegría la sentencia. El que habla es el rector Andreu Oliva.
La sentencia es muy importante porque siempre es una confirmación legal, ¿verdad?, y oficial de los hechos que sucedieron y de la responsabilidad en los mismos, en este caso, de parte de Inocente Montano.
Lamentan que el proceso judicial esté totalmente parado en El Salvador. De todas formas, reconocen que este paso es fundamental para que se reconozca la verdad de los hechos. Te recuerdo, 133 años de cárcel para el excoronel Montano por el asesinato de los jesuitas en El Salvador en 1989. 31 años después, se ha hecho justicia. Hoy toca homenaje a Fleetwood Mac por todas partes, ¿eh? Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes preocupados por la gestión que el gobierno hace sobre los ERTE, Belén.
Raquel se pregunta que cómo van a ser capaces los trabajadores de avanzar sin parar el reloj a la hora de obligarnos a consumir el paro. Después de 3 meses de espera, exige soluciones ya o teme perder su casa. Andrea nos ha dejado un audio de WhatsApp del programa y así es como lo está viviendo.
Hay gente sin cobrar el ERTE como yo, que no lo he cobrado todavía desde junio. No lo he cobrado, que es cuando nos pusieron el ERTE en mi empresa. Y hay gente aquí en Marbella que llevan 2 meses cobrándolo de más. ¡De más! Ese es el descontrol que hay. Increíble.
Sí. Más vale.
Pablo afirma que la ausencia de turismo hunde el negocio hotelero, que los ERTES y los confinamientos deterioran nuestra industria, el PIB bate récord de caída, España lidera el grupo de afectados, pero lo importante para el gobierno parece que son otras cosas. Carrota se pregunta, si los ERTES consumen paro, ¿por qué no les consideran parados a efectos estadísticos? Y Gonzalo reclama una mayor atención por parte del Estado, ya que en numerosas ocasiones se ha querido poner en contacto con el SEPE y nadie le coge el teléfono.
Sí. Y esperamos mensajes. Puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de la linterna 600-544-555. También en Instagram en expósito-cope. ¿Está por ahí Lama? Manolo, ¿qué nos traes?
Pues mira que empieza la liga y te voy a hacer 3 preguntas rápidas. ¿Quién va a ser campeón?
El Madrid.
Joder, qué blanco eres. ¿Eh? ¿Messi va a salir bien o mal del Barça después de esta temporada?
Va a salir mal, pero seguirá siendo Messi.
¿Y quién va a bajar? Esa te la contesto ya a las 8:30, venga.
Venga, te espero nada en 3 minutos.
No quiero que pierdas oyentes.
No, gracias.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la banana en Aldi. Buenísima, perfecta para la vuelta al cole y ahora solo 0,89 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Lama, ahora me cuentas todo lo de la Liga, pero tengo muchas ganas de oíros hablar de tenis hoy.
Hombre, vamos a hablar de tenis y de Pablo Carreño, que juega esta noche con Zverev. ¿Sí? Ya sabes que a nosotros nos encanta la crítica. Te escucho mucho cuando hablas de los scratches y no nos mola nada. Hoy tenemos dos sonidos para mí repugnantes. Uno, el que le ha sucedido al que todavía es presidente del Barça, Josep María Bartomeu, por las calles de Barcelona. Le gritaban: Bartomeu, dimisión, fuera, Messi sí, Bartomeu no. Ha sido un momento tenso, Bartomeu ha guardado la compostura, ha estado tranquilo y no ha querido contestar. El otro momento, duro también, salía Bale de Valdebebas. Este todavía más lamentable. Bale, cabrón, vete a jugar el golf. Adiós, adiós, vete a jugar el golf. Pero a nosotros no nos gusta esto. A nosotros nos gusta el fútbol. Y mañana arranca la Liga y arranca el tiempo de juego. Y con el tiempo de juego ya sabes que llega la emoción, que llegan las noticias, que llegan los protagonistas y sobre todo llegan los goles.
¡Piqué, gol! ¡Gol!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Morata! ¡Gol, gol, gol, gol!
Bueno, pero podríamos dar las claves de esta nueva liga, una liga que algunos han calificado como la liga de la pandemia del coronavirus. El mercado Santi Duque se ha movido muy poco. ¿Qué nombres propios me pone sobre la mesa?
La edición número 90 de la Liga en Primera, Manolo, será en la que el Madrid de Zidane defienda el título frente a un Barça que al final tendrá a Messi en el campo y a Koeman, el héroe de Wembley del 92, en el banquillo. Una liga en la que la llegada del mago Silva a la Real ha sido el fichaje estrella, los movimientos de Parejo al Villarreal y Rakitic al Sevilla los más sonados, y aún falta por ver si finalmente será una liga con Luis Suárez y Álvaro Morata o los delanteros acabarán marchándose.
Ya saben que el fútbol va mes a mes, año a año modificándose, nos trae cosas nuevas y nos trae cosas que desaparecen, pero esta temporada por el COVID-19 tenemos que estar muy atentos del nuevo fútbol, Basteiro.
Habrá 5 cambios para cada equipo, se podrá convocar a 23 jugadores por partido por equipo. Cada club tendrá derecho a un aplazamiento por causa del coronavirus, pero siempre antes de la jornada 30 será obligatorio tener al menos 7 jugadores del primer equipo para poder jugar, si no el partido se dará por perdido y cada equipo deberá tener un campo alternativo por si el principal tuviera que ser clausurado por razones sanitarias.
Bueno, ya saben que esto del fútbol hay una cosa que sigue igual, 11 contra 11... un balón y un árbitro que pita. Pero hay novedades arbitrales. Pedro Martín, ¿qué vamos a encontrarnos nuevos esta temporada?
Estaría dando palmas con las orejas si se hubieran decidido aparcar el VAR para dar un periodo de reflexión, pero como no ha caído la breva, recordar las 3 principales modificaciones reglamentarias para esta temporada. Será mano si el balón golpea al jugador por debajo de la axila, la mano accidental en ataque solo se pitará si la acción es inmediata al gol, y el portero no será amonestado de primera si detiene un penalti adelantándose a la ejecución.
Pero atención, porque nuestra liga nos ha dicho Santi Duque que no tiene muchas novedades. A la vez que la Liga Española empiezan las grandes ligas. Por ejemplo, empieza la Premier inglesa. Avilés, estos ingleses tienen taco, estos tienen billetes, estos se lo gastan, ¿eh?
Sí, es la que más dinero se ha gastado en este mercado, Manolo, con 828 millones de euros. El equipo que más se ha reforzado, que más se ha movido en todo el mundo este mercado ha sido el Chelsea, con 223 millones y además en 4 jugadores, los dos alemanes, Havertz y Werner, el lateral izquierdo Chilwell y el ex extremo de la Justy Edge. Luego ha ido el City y estamos todavía a la espera de ver si el Manchester United hace ese gran movimiento, porque de momento no ha llegado a acuerdo por el Dortmund por Sancho. De momento
tanto te digo, Manolo, que el balance de gastos e ingresos en la Premier es negativo con 500 millones de euros.
Ayer empezaba la Liga Francesa y el Paris Saint-Germain perdía. En la Liga One, en la Liga ONG, ¿qué contamos, Avilés?
Pues el PSG es el equipo que más se ha movido en esta liga y 56 millones en dos incorporaciones, los 50 de Icardi y los 6 de Sergio Rico. Pero la liga francesa, eso sí, Manolo, se ha movido mucho este verano, más de lo que lo suele hacer. Se ha gastado 223 millones de euros y han ingresado 207, es decir, el saldo, el balance es negativo de 116 millones de euros.
Bueno, ojito, la liga española y la inglesa empiezan mañana, la francesa ya está en marcha. Y el calcio, los de Cristiano la semana que viene.
Alan in area, dall'altra parte c'è Mertens. Dries Mertens, il Napoli completo.
Avilés, esto me parece a mí que también están boquerones como los españoles, ¿no?
Sí, un poco. Están a la espera de ver si llega un gran nombre como el de Luis Suárez, por ejemplo, para arreglar un poco el mercado. Pero la Juventus y el Inter son los que más movimientos han hecho. Y, por ejemplo, la Juventus, el nombre es Arthur y el Inter, el nombre es Akraf. La verdad que el balance es muy parecido de gastos y de ingresos y tienen 1 millón de euros en positivo. 1.500.000 que se han gastado y 500 que han ingresado.
Bueno, y dejamos para los últimos a una liga que algunos la consideramos menor, pero tienen al campeón de Europa, la Bundesliga.
Die linke Seite, Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze.
El Bayern de Múnich se ha reforzado, el campeón de Europa, Avilés.
Sí, lo ha hecho y además con la llegada de Sané, que es un buen futbolista que llega procedente del Manchester City. Es la de liga que menos dinero se ha gastado de las cinco grandes, solo 225 millones de euros y han ingresado 240. En total, un balance positivo de 15 millones de euros.
Bueno, con este panorama, con el análisis superficial de las grandes ligas de Europa, preguntamos, ¿es la española, sigue siendo la liga el mejor campeonato de Europa? A ver, Guille Uzquiano, un tío que conoce todas las ligas. ¿Tú qué crees, que sí o que no?
No, Manolo, rotundamente no. Ojalá que sí, porque yo vivo aquí, trabajo aquí, pero la Liga Española hace tiempo que dejó de ser la mejor. Ahora mismo has hablado del Bayern en Alemania, de la Juve en Italia, del PSG en Francia, equipos que yo creo que ahora mismo están por encima del Madrid y el Barça, pero si hay que elegir una liga, yo me quedo con la Premier. Por el envoltorio, bueno, por el marketing y por el fútbol que se practica allí.
Oliva, si tú tuvieras mano en exteriores, le retirabas el pasaporte.
Hombre,
ya, para empezar.
Yo no lo tenía catalogado como una horda internacional, Manolo, al querido Guille Uzquiano, pero ya lo empiezo a poner en duda. A ver, si esta pregunta me la hace Manolo justo una semana antes, Guille, con Messi camino de Manchester, mi respuesta sería que no, pero conservando al mejor jugador del mundo, participando en esta liga, te recuerdo, el equipo más laureado del mundo, el Madrid por títulos, y el actual también te recuerdo, querido Guille, exacampeón de la Europa League, el Sevilla, creo que no hay debate, seguimos siendo de momento la mejor liga del mundo.
Edu Badía, a ver, razones a favor de Guille de Oliva, ¿qué dicen los copenautas?
Bueno, ahora mismo hay otras ligas más interesantes para la gente que ha votado en @deportescope. Solo el 15% apuesta por nuestra liga, el resto, el 85%, no considera la Liga Santander como la mejor de Europa.
Bueno, pero prepárese porque hasta octubre tenemos festival. El mercado de verano no se cierra hasta el mes de otoño.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nos decía Santi Duque que la mejor noticia para la Liga Española es que Messi se ha quedado. Y Messi, Víctor Navarro, continúa con su puesta a punto.
El capitán ha entrenado con sus compañeros por quinto día consecutivo y justo a la hora que ya estaba listo para ejercitarse, a las 9:15 de la mañana, hablaba de él por primera vez públicamente la directiva del Barça. Ha sido en la tradicional ofrenda floral y a pesar de estar presente Josep Maria Bartomeu, el encargado de verbalizar la postura del club era el vicepresidente institucional Pau Vilanova.
Estamos muy contentos que Messi esté con nosotros y que se haya sumado al proyecto ilusionante de Ronald Koeman. Evidentemente hay que tener en consideración las declaraciones de Messi y para esto se pone remedio. Evidentemente que seguro que hay gente del club que está hablando con Leo Messi. Todos en nuestras profesiones y en nuestras situaciones hemos tenido dudas y después de una reflexión pues decidimos o seguir o irnos.
Bueno, el que parece que no tiene ninguna duda con Messi es su entrenador Ronald Koeman, que desde el primer día dijo que era básico en su proyecto. Hoy Elena ha vuelto a hablar el holandés.
Sí, después de reencontrarse esta semana con Leo Messi. Déjame que te cuente, Manolo, que fuentes del vestuario me dicen que la primera impresión que se ha llevado Messi de Koeman estos días es positiva, que en la primera charla que mantuvieron los dos este lunes hubo buena sintonía, que de entrada al argentino le gusta lo que le ha transmitido el técnico, su seguridad y sus ideas. Koeman, que como el resto del mundo se enteró hace una semana de que Messi se quedaba, hoy le elogiaba en los medios del club.
Oh, es mucho. Ya he dicho varias veces que es el mejor. Y Messi, en su forma de físico, es un jugador importantísimo que ya he demostrado durante muchos años. Y ojalá que pueda repetir este también para esta temporada.
Bueno, Messi se queda. Y Suárez, porque todos dábamos por hecho que Suárez se marchaba. Ayer TV3 decía que, cuidado, podría haber marcha atrás. ¿Hay última hora en esa posibilidad, Manolo Oliveros?
No, no hay última hora. 18 días después, Suárez todavía no ha llegado al club con ningún acuerdo con otro equipo y como el Barça no quiere rescindir su contrato, sigue entrenando con ganas, como demuestran las imágenes difundidas por el propio Barça. Y sigue sonriendo y conviviendo junto a Leo Messi dentro y fuera de la ciudad deportiva. Estamos igual. Tú no me das la baja, le dice Luis Suárez al club. Yo tranquilo, aquí tengo una ficha de 14 millones de euros. Parece que no hay prisa. Y mañana veremos si Koeman le convoca para ese amistoso contra el Nastic.
Le llamaban loco a Antonio Ruiz cuando dijo que el Atlético de Madrid se había puesto en contacto con Luis Suárez a través del Cholo Simeone. ¿Pero eso avanza o Javi Gómez está estancado la opción de que el uruguayo vista de rojo y blanco?
Se estanca, Manolo. Al uruguayo le seduce mucho la idea de jugar con las rayas rojas y blancas y ser entrenado por el Cholo, pero por parte del Atleti es muy difícil que a día de hoy se pueda subir una ficha como la del 9 del Barça, por lo que toda la operación en estos momentos es algo que parece imposible.
Bueno, entonces todo hace señalar que se lo va a llevar la Juve. Higuaín ya se ha ido a Estados Unidos. Pero Santi Duque, ¿hay movimiento en el equipo juventino?
El medio más contundente hablando de esto es la Gacheta dello Sport, que abre hoy en su portada con un gráfico Igua out y Suárez in, explicando que Higuaín se marcha al Inter de Miami y que el todavía jugador del Barça está preparando el examen italiano al que se someterá el jueves para obtener el pasaporte. Y ante las especulaciones de que la Juve podría estar interesada en otros jugadores, insiste la Gacheta en que Suárez es el elegido por Pirlo y que harán lo posible por llevarlo a Turín.
Sí, pero Ricardo Rossetti, redacción de MediaPro, yo te hago una pregunta. Si se queda Suárez en el Barça, ¿sería una bajada de pantalones de la directiva y de Koeman?
Si eso pasa, Manolo, sería una bajada de pantalones. Y además importante, porque han sido muy tajantes con él. Además, no es la primera vez que genera duda su posición. El año pasado, después de Liverpool y su operación, también se dudó de él. Ahora es Koeman quien no cuenta con él, no cuentan tampoco en el club. Hay dudas sobre su estado físico en la rodilla para competir a este nivel y es uno de los señalados en el vestuario desde el propio club. No cuadra ser tan tajante para luego ver que se puede quedar si es que se queda, con lo que no solo sería una bajada de pantalones por parte del club, sino también quedar en evidencia.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, vamos con cuatro noticias que tienen que ver con los cuatro equipos que nos van a representar esta temporada en Champions. La primera, Hazard y Bale, Arantxa Rodríguez, siguen sin aparecer en el césped de Valdebebas.
Pues así es, han entrenado hoy los dos en el interior de las instalaciones y no han saltado al césped. En el caso de Den, recordemos, por el plan específico que le ha puesto Zidane para fortalecer esa zona del tobillo, y en el caso de Bale, por el golpe en la rodilla que arrastra desde su estancia con la selección galesa.
Hablando de golpes, la noticia, Elena, en el Barça es ¿qué le ha ocurrido a Ansu Fati?
Que se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana, sufre una contusión en la cadera derecha. El club no especifica el tiempo de baja, pero Ansu Fati será la gran ausencia mañana en el primer amistoso de pretemporada frente al Nastic a las 6 de la tarde en el Johan Cruyff.
También tiene que ver con la enfermería la noticia del Atlético de Madrid, porque Javi Gómez, ha habido estampida. El Atlético de Madrid ha cancelado la pretemporada que estaba realizando en Segovia. ¿Por qué?
Sí, por un nuevo positivo, el Atleti se ha tenido que volver de Segovia. Como ha adelantado la cadena COPE esta mañana, no se trata de ningún jugador de la primera plantilla ni del cuerpo técnico. El positivo ha sido de un miembro del equipo auxiliar, pero por precaución se han vuelto todos a Madrid, se han realizado nuevos test, Manolo, para descartar más positivos. Si todo va bien, mañana, primera hora, entrenamiento en Majadahonda.
Y el cuarto equipo es el Sevilla, que el día 24 en Budapest quiere ganar la Supercopa frente al Bayern. Hoy se ha ido uno que no estará allí. Hoy Víctor Fernández, entre lágrimas, nos ha dicho adiós, Vanega.
Sí, una leyenda. El Sevilla despidió hoy a Banega con los honores que se merecía después de 5 temporadas, después de ganar 3 Europa League y de jugar nada más que y nada menos que 7 finales. Para Monchi, incluso Banega ha sido el jugador con más calidad que ha tenido en sus 20 años de director deportivo, y Pepe Castro lo ha definido hoy como el líder de una época dorada. Banega se marcha a Arabia Saudí con mucho fútbol aún en el cuerpo. El Sevilla ha intentado retenerlo, pero había demasiado dinero en juego. Su adiós ha llegado con emoción y con lágrimas.
Llegó el momento de despedirme de todos ustedes. Jamás olvidaré todos esos momentos vividos como las UEFA que hemos logrado juntos. Pero acá me enseñaron que rendirse está prohibido. Y por último, a mi mujer e hijos, por acompañarme en esta aventura.
Tremendo lo de Banega, aunque me da a mí que lo de Javi Gracia en el Valencia también es para llorar. Pero por otra cosa, porque hoy Villarejo, el nuevo técnico, che, ha explotado, ¿no?
Sí, desde luego no se puede decir que Javi Gracia ha llegado al banquillo del Valencia para decir sí a todo lo que diga el dueño. Justo hoy Manolo, que hace un año de la destitución de Marcelino, su rueda de prensa ha levantado auténtica polvareda. 8 jugadores han salido del equipo, la mayoría titularísimos, y no hay fichajes. Harto de esperar y viendo el panorama, el técnico navarro se ha quedado a gusto a 48 horas de arrancar su liga.
En estos momentos estoy un poco decepcionado con todo eso. ¿Cómo queda la plantilla? Pues lógicamente la veo como la ve todo el mundo. La veo pues debilitada, con la esperanza de que esos refuerzos que incluso antes de venir ya se me dijo que iban a venir, a día de hoy no ha llegado ninguno y así empezamos la temporada. Yo creo que el club, en esta situación que estamos, no va a poder exigirnos lo que debería de exigirnos.
Oye, Fermín Rodríguez, dime la verdad. ¿Tú crees que esta rajada le puede pasar factura ante Murti y compañía?
A ver, está claro que hasta ahora estas cosas han pasado factura y solo hay que mirar un poquito, rebobinar en el pasado, ¿no? Con Meriton esto se paga. Esperemos que no sea así, porque Javi Gracia es un poco ese clavo ardiendo al que se acoge el valencianismo. Ha ilusionado el Valencia con poquito, por su orden, su compromiso, su competitividad en la pretemporada, pero claro, si no vienen refuerzos es normal que llore Javi Gracia, aunque eso le haga jugar con fuego.
Sonríe, Fermín, porque cuando uno oye a Gema Santos, vamos, no puede llorar, tiene que sonreír. Cuéntanos, Gema, lo del Leroy.
Claro que sí, es momento como cada día de entrar en Leroy Merlin, de salir de nuestra oficina improvisada y entrar en ese espacio de concentración, creando un espacio comodísimo y ordenado de trabajo para nosotros, o por qué no, un estudio para nuestros hijos en casa. En Leroy Merlin tienes un montón de soluciones a precios increíbles. Mira, un ejemplo, la mesa escritorio vintage te está esperando en Leroy Merlin desde 72,57€, o el Flexoled táctil Alex desde solo 34,99€. ¿Cómo te quedas? Con estos precios increíbles va a ser súper fácil entrar en tu zona de confort, ya lo verás. Eso sí, tienes que darte prisa, solo hasta el 28 de este mes de septiembre. Por supuesto, en Leroy Merlin.
Y mañana volverá a sonar la sintonía de Tiempo de Juego con Pepe Domingo Castaño y con Paco González. Abre el fuego de la Liga el Eibar Celta, que pita Valentín Pizarro. Óscar y medio, novedades de los de Mendilibar.
El Eibar de Mendilibar no presentará muchas novedades en su estreno liguero. Las dos nuevas incorporaciones, el polaco Kacior y Recio, apenas han entrenado con sus nuevos compañeros, por lo que se espera un once muy reconocible en el partido de mañana. Cote y Arbilla son baja, el resto están citados para comer en las instalaciones de Ipurua.
Oye, Santi Peón, ¿habrá noticias, habrá novedades en el equipo de Óscar?
Finalmente sí podrá jugar Renato Tapia después de la cesión del Toro Fernández al Zaragoza, lo que ha dejado libre una ficha de extracomunitario. Viajan 24 futbolistas a Eibar, entre los que no están los lesionados Rubén Blanco ni Sergio Álvarez.
El Granada Athletic se juega a las 6:30, pero era el que estaba previsto que abriese hoy a las 9. Lo va a pitar el mejor árbitro de España, Mateo Laoz. ¿Con qué noticias en el Granada, Jorge de la Chica?
4 nuevos rostros presenta el Granada en su debut liguero. Se trata de Milla, Jorge Molina, Soro y Kennedy. La plantilla mantiene la base de la temporada anterior, con la excepción de Carlos Fernández. El técnico del Granada, Diego Martínez, ha manifestado hoy su contrariedad con el cambio de fecha del encuentro.
Y Álvaro Rubio, en el Atleti de Garitano, ¿cómo ha viajado? ¿Con qué noticias?
Destaca la presencia en la lista de los 3 chavales del filial. John Morcillo, que apunta a Manolo a ser titular, acompañado por Vencedor y Zárraga. Recupera a Yuri, que ha estado lesionado, y se cae de la lista entre lesiones y post-Covid. Larra, Nolas, Cobain e Ibai. Y Aguerrerín, que quiere salir, no viaja.
Y a las 9, 14 temporadas después, el Cádiz vuelve a primera. Juega frente a Osasuna y Rubén López, ¿qué sabemos de los de Álvaro Cervera?
Sí, su entrenador Álvaro Cervera, que sigue confinado después de dar positivo por coronavirus, el Cádiz afronta el retorno a la primera división 15 años después con un equipo muy similar al que subió la pasada campaña. Álvaro Negredo, uno de los tres fichajes amarillos, va a ser la gran novedad en el 11 que presente el Cádiz ante Osasuna.
Alberto San, cuéntame las novedades del equipo rojillo.
Osasuna afronta el debut liguero con muchas dudas. La primera en el lateral izquierdo, donde solo cuentan con Juan Cruz como único jugador específico, pero prácticamente no ha entrenado con el grupo. Y en la delantera, el único 9 completamente sano es Adrián López. El resto está con molestias.
Estos son los tres primeros partidos de la Liga en Primera División. Pero en la Liga Smartbank, Edu Badía, ¿qué tenemos mañana?
La segunda arranca mañana a las 4 con el Ponferradina Castellón. El Leganés inicia ante Las Palmas, su objetivo de volver a Primera División. Mismo objetivo de un español que recibe al Albacete. La Unión Deportiva Logroñés debuta en la categoría ante el Sporting. 5 partidos el domingo, destaca el Mallorca Rayo Vallecano.
Todo mañana a partir de las 3 en el tiempo de juego de la COPE.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Bueno, Víctor Navarro, ayer por la noche aterrizaba en Barcelona el fichaje de momento estrella del equipo blaugrana. Pjanic ya está, ¿no?
Sí, a las 10:30 aterrizaba. Lo primero que hizo fue posar con una camiseta básica del Barça. Pjanic se entrenará en cuanto tenga el negativo del PCR de la Liga y será presentado la semana que viene. Estas son las primeras palabras del bosnio en la misma terminal.
Sí, estoy muy emocionado. Es un día muy especial para mí y no puedo esperar más para ver a mis compañeros y empezar esta nueva temporada. Espero que ganemos muchas cosas en los próximos años.
El Atleti tiene un sueño, recuperar a Javi Martínez. Pero Álvaro Rubio, cuéntanos, porque tiene mandanga lo que se ha filtrado de Javi Martínez hablando con compañeros del Bayern de Múnich.
Sí, sí, entrenamiento del Bayern esta mañana, conversación en español de los diferentes dorsales. Y salta Javi con, si voy al Atleti me han dejado el 2. Lucas Hernández, es jugador Atlético de Madrid, le dice, el del mítico Toquero. Y espera Manolo, que falta la tercera pata del banco. Thiago, que apostilla con Thiago, chaval, Toquero. Bueno, esto viene a decir que el Atleti ha llamado a la puerta del Bayern y que Javi Martínez se plantea volver a Bilbao.
Oye, a lo mejor vuelve Javi Martínez, pero a lo mejor Escalera, ¿se puede ir Fekir del Betis?
Puede ser, Manolo, porque esta mañana incluso Pellegrini ha hablado de Fekir en la rueda de prensa. El francés, que es la referencia del Betis, tiene cartel e incluso apunta al diario AS que el Zenit estaría interesado en ficharlo. Y la economía del Betis, la verdad, es que no es muy boyante esta temporada. El técnico chileno no quiere sorpresas y ha dicho que sería una pérdida importante si se va.
Yo creo que jugadores como Fekir, por supuesto, lo van a querer siempre en muchísimos equipos. Jugador de gran nivel, jugadores también tienen un precio importante. Yo no sé si un equipo va a venir con la cantidad de dinero que vale Fekir. Y por supuesto que sería una pérdida muy importante para nosotros, que espero que no se produzca.
Bueno, unos pierden y otros ganan, porque el Alavés Arrillaga, ¿a quién ha fichado?
Se trata de Leyen, Manolo, de Florent Leyen, el defensa francés, el central, 29 años, que ya está en Vitoria, que llega cedido desde el Newcastle inglés por expreso deseo de Pablo Machín, con el que ya coincidió en el Girona hace 5 temporadas. Es el tercer fichaje del Deportivo Alavés para esta temporada, tras de Iverson y Bataglia.
Bueno, en segunda división, Torralba, ¿qué tenemos por ahí de fichajes?
Las Palmas cede Alberto de la Bella al Cartagena, Alejandro Viedma llega a la Ponfe, el delantero Leonardo cedido al Logroñés y Samu, mediocentro de 19 años, cedido por el Braga al Almería con opción de compra.
¿Se me olvida algo, Alberto Algovia, de fichajes internacionales?
Pues en Italia la Roma confirma la salida de Florenzi al PSG, cedido por una temporada. También en Italia el Milan vende por 9 millones a un viejo conocido de Sevilla, Andrés Silva, que firma con el Eintracht de Frankfurt. Y en el apartado de renovaciones en la Premier, el Leeds United ha confirmado la continuidad de su entrenador Marcelo Bielsa por un año más.
Venga, vámonos a Francia al Tour.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Macizo central, etapa de montaña, Eric Frade, ¿qué ha ocurrido hoy?
Dos carreras, una por la etapa que ha ganado el colombiano Dani Martínez y otra entre los favoritos por el último puerto. El bloque esloveno Roglic y Pogacar ha metido tiempo a todos sus rivales, desde los 13 segundos que perdió Landa hasta los 52 de Enric Mas, pasando, ojo, por los 38 que se ha dejado Egan Bernal. Francia se queda sin referente, Bardet y Martin se han dejado más de 2 minutos y medio.
Pero Kike Iglesias hoy Landa nos ha demostrado que puede pelear por el podium.
Y sabe, sí señor, con la zona mixta a 12 kilómetros, declaraciones más reposadas de los nuestros, Enric Mas sigue aprendiendo y como dices, Landa ya viene aprendido de casa. Tiene el podio a tiros y fallan los colombianos. Escuchemos a Mas y a Landa en COPE.
Hemos entrado en el top 10, hay corredores que han cedido un poquito hoy, yo también he cedido a cada general, me encuentro bien. Desde el equipo me transmiten mucha tranquilidad, mirando un poco al futuro, no quiero decir un poco más líder, pero un poco entrar en esa dinámica.
Mikel, más allá de los dos eslovenos, no se ve a nadie que esté por encima de ti.
Ahora vienen días muy duros y yo creo que habrá sorpresas, ¿no? Hay que estar ahí.
Perdonadme, pero a mí la etapa me ha decepcionado un poco. No sé, Pasamontes, si tú crees que es que falta valentía o faltan piernas.
Faltan fuerzas, la verdad que el ciclista si tiene las piernas, si tiene la energía, es el primero que lo intenta para distanciar a sus rivales, pero hay que administrarla muy bien porque esto es muy largo y estamos viendo ya las primeras explosiones de algunos favoritos de la general que van acumulando fatiga, que van acumulando todos esos metros de desnivel que viven etapa a etapa, así que hay que administrar muy bien esas fuerzas. Yo pienso que van a seguir ocurriendo cosas y sobre todo tenemos que tener un poco de paciencia y esperar a esa tercera semana del Tour en la que pasarán cosas insospechadas.
A ver, déjame la general, Eri, para que me la repase.
A ver, Roglic líder, segundo Pogacar, su compatriota, 44 segundos. Tercero se queda Bernal tras sufrir a 59 segundos. Luego viene el bloque colombiano, Urán, Quintana y López. Landa lo encontramos a 1.55 del amarillo y a 56 segundos del podium y es décimo más a 2.54.
¿Y mañana qué tenemos, Quique?
Etapa 14, Clermont-Ferrand-Lyon, 194 kilómetros, ideal para las fugas antes de la batalla del domingo en el Gran Colombier.
Motociclismo, fin de semana, Gran Premio en Misano. ¿Cómo ha ido la cosa, Borja González?
Después de 3 grandes premios muy complicados, Yamaha, que ha vuelto a ponerse al frente de MotoGP. Quartararo ha sido el más rápido por delante de Viñales y de Morbidelli. Y la cuarta Yamaha, la de Valentino Rossi, ha terminado en la sexta posición. También 4 KTMs entre los 10 mejores, con la cuarta posición de Paul Espargaró, primer español. Y quinta ha sido Iker Lecuona en Moto2. El más rápido, Enea Bastianini, por delante de Lous. Tercero ha sido Augusto Fernández. Y el más rápido en la categoría pequeña, Raúl Fernández. Cuarto, el líder de la general, Albert Arenas.
A ver, Carlos Miguel, ¿qué destacamos en los libres hoy también en Italia?
Sí, el Gran Premio de la Toscana en Mugello, circuito habitualmente de motos, 30 segundos por vuelta van más rápido los Fórmula 1 y hasta los cuellos llegan a soportar hasta 5,6 veces la fuerza de la gravedad. El más rápido ha sido Bottas por delante de Hamilton y de Verstappen. Regular le han ido las cosas a McLaren, 13º Sainz, 14º Norris. Escuchamos a Carlos.
Sí, ha sido una jornada difícil, en ningún momento me he encontrado cómodo con el coche.
no hemos encontrado la ventana de trabajo del coche. Pero bueno, sabemos que hay mucho margen de mejora, que si ponemos el coche donde tiene que estar, de repente mañana podría ser una...
Bueno, y esta noche, o mejor dicho, tenemos ya la previa de la Supercopa de Baloncesto en Tenerife, Alberdi, ¿eh?
En el Santiago Martín de la Laguna, concretamente, sin público, claro, semifinales mañana sábado, 6:30 hora peninsular, Baskonia, Barcelona, 9:30 de la noche, Iberostar, Tenerife, Real Madrid.
Malvar, dame el apunte de la segunda jornada de la Liga Sobal.
Bueno, pues en juego 14 minutos del primer tiempo, Balonmano Logroño 7, Fútbol Club Barcelona 10, mañana destacan Ademar de León, Villaranda 6:30, el Bete Neitas, una vida su Abada Huesca, Recoletas Atlético Valladolid a las 8 y el domingo 12:30, Fraikin Granoller, Puente Genil.
Ponle los dientes largos a Expósito Ángel García. ¿A qué hora juega Carreño y le ves en la final?
En una hora, desde las 10 de la noche, Pablo ya ha calentado, ahora está descansando y charlando con su entrenador, con un enorme objetivo en mente, pisar su primera final de Grand Slam ante Alexander Zverev. Tiene opciones, ¿eh? Si consigue apretar a Zverev, que tiene mucho saque y un buen revés, puede flojear mentalmente el alemán y Carreño pasará a la final.
Bueno, pues todos vamos a estar muy atentos en el partidazo de la COPE, porque hay que saber si Carreño se mete o no se mete en esa final. Yo estoy convencido que lo va a conseguir, no sé tu Expósito.
Ojalá, ojalá. Qué tío, o sea, qué bien me cae.
Que no estás convencido, venga, que no estás convencido.
No, no.